Semana Santa, semana de pasión y semana de Torrijas. Vuelve Radio FAPA y estamos en conexión FAPA con Mari Carmen Morillas. Hola Mari Carmen, ¿qué tal llevas la Semana Santa?
Hola Juan, pues hoy haciendo torrijas, muchísimas torrijas.
Bueno, espero que me llegue alguna.
Hombre, pues tengo para dar y repartir, porque hemos hecho, yo creo que han sido 3 barras, yo ya he perdido la cuenta, porque claro, en mi familia resulta que a mis hermanos les gusta mis torrijas, que es excusa perfecta para que yo las haga y reparta, así que entre eso y que somos 6 en casa, pues imagínate.
Menudas tradiciones, pero te lo has pasado bien.
Sí, sí, me lo he pasado bien, ha estado mi hija echándome una mano y bueno, ha sido una experiencia inolvidable.
Bueno, pues no te vamos a hacer trabajar hoy mucho porque tenemos un programa con bastantes cosas y bueno, vamos a ver en primer lugar algunas de las que hemos tenido en el pasado porque hubo un consejo escolar de la Comunidad de Madrid que no iba a tener gran historia. También una asamblea de CEAPA. No sé, cuéntanos si hay algo significativo en estos dos eventos.
Bueno, lo que era el pleno se celebró el día 25 de marzo y bueno, fue un pleno sencillo porque bueno, o sea, se llevaban a aprobación las memorias del Consejo Escolar del año 19 y del 20. Hubo una breve explicación del trabajo que ha ido realizando. El año de la pandemia, desgraciadamente, pues hubo un parón bastante fuerte del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y bueno, ahora parece que está remontando el trabajo y fue pues eso, someter a votación la aprobación, se aprobó por mayoría y después pues se sometió también a votación, a consideración, la propuesta que realizó el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid del nuevo vicepresidente del Consejo Escolar, ya que José Ramón del Vas ya terminó su trabajo, su trayectoria en el Consejo y bueno, ha entrado una persona nueva y bueno, fue la propuesta del Consejo Escolar y obtuvo más del 50% de los votos y entonces bueno, pues, pues ahí está. Una de las cosas que desde la Federación pedimos es que las propuestas que se realicen para este tipo de cargos, pues que se pueda producir de una manera democrática y que bueno, que el Pleno pudiera también presentar pues otro tipo de propuestas y votarlo, ¿no? Democráticamente en el Consejo Escolar. Pero bueno, esta fue la propuesta que realizó el mismo Consejo y bueno, al final obtuvo un poco más del 50% de los votos y fue pues aceptado. Después sí tuvimos la asamblea de CEAPA el fin de semana y bueno, pues se conectaron prácticamente todas las provincias y bueno, las comunidades. Y fue pues bastante intenso porque teníamos que pasar la programación del 2020, que también se vio bastante afectada por la pandemia, y la memoria económica, y bueno, el estado de las subvenciones y los proyectos que se están realizando, y bueno, pues eso llevaba pues un tedioso trabajo de exposición, ¿no? Y de explicación. Uh-huh. Porque aparte de exponerlo, pues, por supuesto, pues luego abrimos a preguntas de las diferentes federaciones y confederaciones y bueno, pues estuvieron preguntando algún detalle o alguna cuestión más concreta y bueno, estuvimos contestando a todas y cada una de ellas. Y bueno, y después tuvimos una junta extraordinaria, después de la ordinaria, con un punto del día y era la adhesión a la nueva Asociación de Madres y Padres Internacional que se está creando.
Uh-huh. ¿Es una asociación de qué tipo? ¿De la escuela pública? ¿De todo tipo de centro educativo? ¿De todo tipo de asociaciones de madres y padres?
Sí, es una asociación de madres y padres internacional en el cual pues participamos 23 países y en el cual estamos bastante ilusionados. Llevamos tiempo trabajando y bueno, ya se tuvo la reunión con nuestra representante Olga Leralta, de Andalucía, que es la compañera que nos representará en la IP, uh-huh. Así se llama, son las siglas de esta asociación internacional y bueno, estuvimos trabajando los estatutos para formalizarla, la asociación, y bueno, hay mucha ilusión y muchas ganas por defender a nivel internacional la escuela pública.
O sea que estamos partiendo de cero.
Sí, bueno, ya había otra asociación, pero bueno, dejó de funcionar y esta es nueva. Hay 23 países, entre ellos pues nos podemos encontrar a Chile, Argelia, Nigeria, a Burkina Faso, Argentina, Benín, Centroáfrica, Marruecos, Burkina Faso, Haití, Senegal, bueno, Nigeria, pues muchísimos países, hasta 23, y lo que comentamos, pues con mucha ilusión de defender los valores que de los que se impregna la escuela pública, porque luego a nivel internacional, que ahí es nada, vemos que se vuelven a repetir pues los mismos errores o las mismas situaciones en los diferentes países. Trabajamos por un objetivo concreto y único que es el que nos une, y es la defensa por los valores de la escuela pública a lo largo de todo el territorio internacional, que bueno, ahí es nada, ¿no? Cuando se dice de todo el mundo, lo que podemos pues confirmar es que se repiten las mismas necesidades en diferentes países, como es la falta en algunos países de la prioridad, de dar prioridad a la escuela pública como el garante de igualdad de oportunidades del alumnado, o la falta de financiación ante otras situaciones, ¿no?, en las cuales la educación se convierte en un negocio.
Bueno, pues nos irás manteniendo al corriente de esta nueva creación, de esta nueva asociación de asociaciones internacional, y bueno, te vamos a dejar ya. Imagino que te has quedado con algunos deberes.
Sí, bueno, deberes no, tareas, que a nosotros nos gustan más las tareas, ¿no? Pues estamos trabajando lo que es el siguiente pleno del Consejo Escolar, que se celebrará el día 9 de abril, en el cual pues se someterá a votación el anteproyecto de la Ley Maestra de Libertad Educativa de la Comunidad de Madrid. Entonces estamos muy, muy entretenidos pues trabajando en las enmiendas que tenemos que presentar.
Pues el mismo día 9 no podremos contarlo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con otros temas de actualidad que también hoy nos tenemos que dejar pendientes. Un abrazo.
Un abrazo. Que descanses, Juan.
Igualmente. Tema de la semana, tema de siempre va a ser, y más, y creo yo que vamos a tener que seguir reflexionando sobre lo que nos viene para prepararnos mejor. ¿No te parece, Miguel?
Creo que sí.
Bueno, pues estuvimos escuchando, yo no completo, pero reflexiones en voz alta, ese encuentro que propició la FAPA. Pues con la participación de personas del ámbito educativo, estudiantes y profesorado. Concretamente, pues estaban entre estas personas pues María Sorroche, que hoy está con nosotros para seguir compartiendo reflexiones. Hola, María.
Hola, buenas tardes.
Pues gracias por dedicar este otro tiempo después de que, bueno, siempre que te pillamos respondes inmediatamente. Así que muchísimas gracias. Y también estuvo como ponente Antonio José Blázquez, que es uno de estos directores que entiende el mundo en el que vivimos y entiende que su centro educativo tiene que responder y estar integrado en ese mundo. Antonio José Blázquez también está con nosotros. Gracias por también en este periodo de vacaciones dedicar este tiempo a la enseñanza.
Muchas gracias, un placer. Vamos a ver si podemos aportar nuestra pequeña visión y la experiencia, hilando también con la anterior sesión a la que me invitó la FAPA, que fue muy, muy productiva, de mucha reflexión de 2 horas, y a ver hoy, aunque sea más un poquito tiempo, ¿qué podemos decir y qué entendemos que sería bueno contar en los próximos años en los sistemas educativos de la Comunidad de Madrid, y especialmente ante el curso que viene, si la pandemia nos ha dejado muy tranquilitos y qué podremos hacer si ya la distancia de 1,5 metros no va a ser tan exigente o va a ser exigente. Y entonces todo sobre ese hilo pues va a pivotar muchísimas cosas por muchas ideas y retos que podamos decir ahora si tenemos que seguir con las distancias, con las mascarillas, con los hidrogeles, sin poder compartir esas cuestiones tan fundamentales en el día a día, en la escuela, con esos adolescentes que necesitan tocarse, empujarse, abrazarse, charlar, mirarse, gesticular, incluso con los labios. Nunca pensábamos que era tan importante como eso. Ya me he enrollado, solo era decir muchas gracias y ahora seguimos hablando.
No, has abierto el camino, no te has enrollado, sino abrir el camino es otra cosa distinta. Y claro, yo al mismo tiempo quería partir de una pregunta. ¿Pensáis que después de este año y de todo esto que ahora estabas comentando, qué pensáis sobre, es posible que después todo puede volver a estar como antes o ya no hay vuelta atrás? Y nuestra sociedad, desde el punto de vista de la educación, ya tiene que abrir nuevos caminos a la fuerza.
Pues está claro que todo lo que estamos aprendiendo, que hemos aprendido todos de golpe, a costa de la pandemia, yo creo que ha venido a quedarse. Todos los nuevos procedimientos, todos los nuevos protocolos técnicos, toda la inversión que hemos tenido que hacer a golpe de porrazo, nunca mejor dicho, y de equivocarnos, en estos momentos han venido a quedarse. Probablemente los classrooms no vayan a desaparecer, ¿no? ni la posibilidad de poder tener una comunicación informática con nuestros chicos, ¿no? Aparte de las presenciales, porque como además no es incompatible en ningún momento, pues no creo que haya que elegir entre uno y otro, sino que van a convivir muchísimo mejor de lo que han hecho hasta ahora, ¿no?
Sin embargo, esa convivencia se soporta porque hay cierta novedad, pero ¿se puede confiar en la tecnología como salida a esta nueva sociedad muy tecnificada y que todavía no es muy consciente de lo que supone realmente el despliegue de Internet? Hoy estaba leyendo que Internet está generando una huella muy peligrosa de contaminación sobre el planeta, el gasto que supone esta inmensa red de comunicación. Este mundo se puede suplir gracias a la tecnología, o la tecnología también tiene que tener un freno.
Bueno, pues cojo yo ese envite. La última parte que has dicho es súper interesante, pero voy primero a añadir unas cositas a la aportación que ha dicho María. Evidentemente, si la pandemia desapareciera el 1 de septiembre y volviéramos a una situación de que las clases pudieran tener los alumnos con las distancias previas a la pandemia y el profesorado más o menos como estábamos antes y sin tanta cuestión sanitaria, si eso fuera así, tanto el 1 de septiembre de este curso como el 1 de septiembre del siguiente o en el momento en el que sea, sí decir que muchas cosas que hemos experimentado, algunos ya antes de la pandemia teníamos un gran despliegue de dispositivos informáticos en los medios, de apuntalar una formación al profesorado, de seguir trabajando con el alumnado. Y entonces, en esta pandemia lo que se ha hecho es más medios informáticos en los centros, mejor conectividad y wifi, que eso estaba un poco fatal en los centros, fenómeno clave. La formación del profesorado, pues hay distintos centros de más profesorado mejor formado y otros un poquito menos. El nuestro estaba bastante bien y con muchos dispositivos. La cuestión es que se van a quedar, yo pienso que se van a quedar, porque los dispositivos informáticos es ya de esta siglo XXI, nos va a acompañar y cada vez nos van a acompañar más dispositivos. Yo siempre digo que el ordenador del futuro es el teléfono móvil, ¿vale? O el teléfono móvil como le conocemos ahora, porque básicamente el teléfono móvil, ya si nos damos cuenta, ya la mayoría de la gente ya no tiene reloj, tiene el teléfono móvil. La mayoría de las calculadoras ya no existen, teléfono móvil, además de todas las otras cosas que conocemos. Todo lo que se ha experimentado de videoconferencias, de relaciones a través de cuestiones telemáticas, de impulso grande que se ha dado a las horas virtuales, eso se van a quedar. Quizá no tan profundo como ahora, porque estamos en una situación pandémica, pero sí va a haber bastantes números de horas de interconexión entre el alumno y el profesor, entre la familia y el profesor, entre los padres y los centros, favoreciéndose las videoconferencias más o menos como las conocemos hasta ahora. Y todas esas aplicaciones informáticas que la propia consejería tiene que ir apostando, bien porque las generen ellos y las mejoren, o bien de esas multinacionales haciendo los acuerdos pertinentes para que cumplan la ley de protección de datos de la Unión Europea. Y es así de claro. En relación al tema muy candente que ha soltado de cómo es el impacto medioambiental de la cuestión de Internet o la informática, evidentemente es grande, porque todos los dispositivos se hacen de materiales, al fin y al cabo, dispositivos, antenas, torretas, cables, señales, satélites, todo eso es propio de la sociedad del avance y del futuro. Claro que deja huella, huella desde el punto de vista medioambiental. ¿Cómo se tiene que combatir eso? Pues yo soy ingeniero de telecomunicaciones, yo soy máster en física aplicada. Puedo dar un par de pinceladas, nada más. Pues se tiene que combatir utilizando materiales menos agresivos con el medio ambiente, más modernos. De hecho, hay mezclas y combinaciones de los mismos para fabricar chips que contaminan bastante menos que los que se hacían hace 15 años, pantallas multitáctiles que son menos contaminantes que las que hacía hace 20 o 30 años. Entonces, todo tiene que ir hacia reducir ese impacto con nuevos materiales. El día a día del ser humano, de la sociedad, tiene que seguir agrediendo al medio ambiente. La cuestión es que sea sostenible, que haya una regeneración, que haya otros planes para que la energía eléctrica, pues en principio, que suministra estos dispositivos, tiene que ir a renovables en su gran alta medida. De Internet, yo creía que ibas a decir uno de los grandes retos que nos enfrentamos es que la mayoría de los adolescentes, también los adultos, pero los adolescentes, tienen a Internet, San Google, como fuente de información, de conocimiento. Y claro, ahora el papel, que yo sé, lo estoy diciendo ya llevo varios años, tratando de a los profesores la reflexión de hay que enseñar al alumno a filtrar y a seleccionar la información de la que busca. Porque a veces se va a una Wikipedia y la Wikipedia a veces no está contrastada o en otro lado. Entonces, ese es uno de los retos apasionantes de cómo se busca, cómo se enseña, porque los alumnos tontos no son, evidentemente. Si tienen que hacer una tarea y de repente van a Internet a una fuente y copian y pegan, pues eso les ahorra mucho tiempo. La cuestión es, tenemos que decir los profesores qué sentido tiene eso, un copia y un pega, si no son capaces de traducir qué es lo relevante. ¿Vale? Entonces, son cuestiones a las que tenemos que ir respondiendo y a veces tanto la comunidad docente como los discentes tienen que ir tocando una misma música que llevará su tiempo y no se aprende peor que aprendíamos nosotros. Lo que ocurre que es que está todo al alcance. Una de las cosas que ha reducido la desigualdad es que cualquiera prácticamente, casi sin depender de su renta, puede acceder a información. ¿Vale? Puede acceder. Otra cuestión, si hablamos de conectividad, eso son palabras mayores, pero también hay soluciones como para hacer una sociedad que no haya ni un solo problema de conectividad si lo queremos ver en Madrid. Es muy fácil, es muy barato que todos los ciudadanos, todos, tengan acceso a Internet. Es más, yo creo que eso se debería convertir hoy en un derecho del ciudadano, pues casi el tercer derecho, poniendo como primero y segundo sanidad y educación. Casi, fijaos si me atrevo.
Matizando un poco lo que decían, ¿no?, de los alumnos, lo de encontrarlo fácil en Internet y copiarlo, ahí es donde se ve claramente cómo debe cambiar el perfil del profesorado. El profesorado es el que tiene que gestionar un tipo de cuestiones al alumnado que no se resuelva simplemente con un copia y pega, sino que realmente estimule el tipo de procesamiento de la información que realmente es lo que requiere y exige la sociedad actual, ¿no? Y es lo que le van a exigir a nuestros chavales cuando salgan del instituto y cuando lleguen a estudios superiores y lleguen a sus trabajos, ¿no? Su puesto de trabajo, la capacidad de gestionar esa información, de seleccionarlo, de buscar conclusiones, de relacionar los contenidos, de abstraer las ideas importantes. Todo eso que supone el uso de funciones neurológicas superiores, es lo que tiene que estimular el profesor. Si el profesor solamente pregunta un tipo de preguntas cuya solución se encuentra fácilmente con un copia y pega, no está estimulando ningún tipo de proceso superior. a nivel neuronal, ni ninguna conexión neuronal, digamos, que estimule la ampliación digamos, del conocimiento. Ahí sí que tiene que cambiar el papel del profesorado, ¿no?
De todas formas, yo quería, porque me estaba acordando ahora del profesor Aranguren, cuando planteaba que el pensamiento visual es un empobrecimiento del pensamiento. De hecho, hay pues bastantes comentarios respecto a que nuestro cerebro cada vez es más pequeño y que tiene que ver con la domesticación, un fenómeno curioso. La enseñanza audiovisual no va a llevarnos a una mayor domesticación como individuos más dependientes, más sumisos, más débiles ante un sistema.
Por eso tenemos que estimular el pensamiento crítico y eso se tiene que surgir desde la escuela. Es decir, lo que no podemos hacer es tragarnos todo lo que nos viene a nivel audiovisual, pero ya lo pasamos hace unas décadas cuando todo nos venía a través de la televisión, que por eso se llamaba la caja boba, ¿no? Que nos embobaba durante bastante tiempo, y ahora con vídeos de YouTube. La idea es la misma, el observador como alguien pasivo a quien toda esta información le llega y se le instala como si fuera un programa en el ordenador, ¿no? Para eso está la parte del ser humano que no lo asume sin más, sino que tiene que procesarlo, que tiene que elaborarlo, que tiene que cuestionarlo, que tiene que criticarlo y que tiene que hacer de esa información una parte relevante suya o descartarla como no relevante. Pero para eso necesitamos estimular un pensamiento crítico desde la escuela y desde los niveles más bajos de la educación. Si no instamos a nuestros alumnos a que critiquen lo que nosotros, digamos, las teorías que nosotros, que los profes le comentamos, si no hacemos que se vuelvan partícipes de su propia educación, cuestionando lo que se le está enseñando, incorporando, proponiendo contenidos nuevos desde su propia motivación que les permita tener otros criterios sobre los que valorar la información que le estamos dando, pues evidentemente lo que vamos a conseguir es un poco esa idea, Juan, de tener a personas pasivas, ya sea delante de un vídeo de YouTube o ya sea delante de un reportaje en televisión o delante de un profesor universitario en las aulas universitarias. Entonces, tenemos que pensar qué perfil queremos que sean nuestros ciudadanos del mañana, no solamente como estudiantes. Como estudiantes, pues, puede parecer muy cómodo el que tengamos a un alumno callado en el aula que no critique nada. Eso es muy cómodo para el profesor. Pero ¿ese es el ciudadano que queremos el día de mañana?
La educación formal de los institutos, de la primaria, de la secundaria y del bachillerato tiene que estar más en conexión con lo que está pasando en la calle, en el mercado laboral.
Sin ninguna duda. Antes de entrar en ese tema, para completar también lo que ha comentado María, totalmente de acuerdo. Evidentemente, el papel del docente en clase ya se viene haciendo, porque esto de Internet no apareció ahora, hace ya tiempo, ¿no? De la búsqueda de la información, a enseñar a pensar, a discernir, a comparar, a ver qué es lo adecuado, qué es un disparate, en fin, fomentar ese espíritu crítico y también el trabajo colaborativo, que es la mejor manera de que incluso un adolescente con otro adolescente pongan frente a frente cosas que ha buscado uno y otro y diga, esto no puede ser, hasta que se ayuden, ¿no? Esa es la discriminación de la información que está por ahí y, por abrir un pequeño paréntesis, nos están bombardeando sistemáticamente. El tema es cómo se puede regular eso, las fake news o los bulos. Todos los días en televisión, pero no solo en Internet, en televisión, en los medios de comunicación, los propios periodistas acreditados con una gran reputación a veces hacen eco de fake news sin contrastarlos, incluso de bulos. Yo no voy a decir si algún periodista lo produce, pero eso está ahí y está modificando pues las credibilidades, la veracidad de cosas, y eso, si se considerase el periodismo como uno de los cuarto poderes, porque a través de ahí se genera opinión, se genera, pues, qué está pasando, pues al igual no es ningún disparate cómo se puede regular eso, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, claro que España, especialmente España, tiene que ir al ritmo que está en otros países, que es el reconocimiento de las cualificaciones profesionales. La gente sabe hacer cosas sin haber estado en un título reglado. Y esas cosas que sabe hacer se les puede reconocer por una parte de un título reglado. Por ejemplo, hay gente que sabe apretar tornillos o instalar un grifo y no por ello es fontanero, pero entonces para obtener el título de grado medio equivalente se le puede reconocer esa experiencia profesional y gran parte de las enseñanzas de los módulos se les puede convalidar y lo que tiene que complementar por otra y viceversa, ¿vale? Entonces, es un sistema el formal y el no formal que se tienen que ir realimentando, especialmente en todo lo que es la formación profesional. De hecho, por ahí van a sacar el gobierno, está inmerso en una nueva ley de formación profesional más acorde a lo que está en Europa, que se trata de eso, de ir completando tu formación a lo largo de la vida con pequeños modulitos, con pequeñas enseñanzas que te va reconociendo competencias profesionales, acreditaciones profesionales, pequeñas que para buscar un trabajo es suficiente eso y para otro tipo de trabajo necesitas otro tipo de titulación, que ahí es donde puede entrar la educación reglada, ¿vale? No es algo incompatible. No entiendo que no estamos hablando de la ESO y el bachillerato, que eso, claro, eso debe estar ahí, ¿vale? Entendía que era la cuestión de la competencia profesional, incluso la universidad, gente que sabe hacer cosas, que ha estado toda la vida arreglando coches o motores, claro que puede ir a una titulación universitaria y una parte de las asignaturas del título universitario se les iman, se les reconozca. Esos son los retos que tenemos encima de la mesa y que la ley de formación profesional tiene y está en ello, porque es muy importante que por primera vez en la historia, o por lo menos hasta donde yo conozco, en la historia democrática de este país, que la empleo, la formación para el empleo, en este caso de la cualificación profesional, se junta en el paraguas del Ministerio de Educación. Me explico. Antes, el Ministerio de Empleo daba formación para trabajadores con ciertas competencias, ciertos modulitos. Hasta hace 2 años, con el gobierno que tenemos ahora en España, el gobierno de Pedro Sánchez, junta en un ministerio la cuestión de empleo y educación para generar la acreditación de competencia y título. Eso es un paso de gigante y de futuro muy, muy grande, que en una misma paraguas se pueda compaginar la educación reglada con la que antes no era reglada de otro ministerio para converger e ir reconociendo al ciudadano y la formación a lo largo de la vida, es un paso muy importante y eso ha venido para quedarse, claro que sí. Eso en otros países lleva más tiempo, España pues va recuperando y tiene muy claro ese objetivo. Por eso pues yo soy optimista en esa parte.
Pero no solamente con eso, Antonio. Piensa que ahora mismo las titulaciones, por así decirlo, elijas la que elijas, son titulaciones genéricas. Y cada vez más, yo creo que el sistema laboral, el entorno, la sociedad, lo que pide es competencias muy concretas. Entonces, igual el que tú puedas tener una acreditación de unas competencias más allá de lo que tú obtienes con una titulación oficial, que no deja de ser genérica, porque todos los que salimos con una titulación tenemos esa formación genérica, pues el que tú además en tu currículum puedas personalizar tu propia formación en la cual desde la ESO, desde el bachillerato, has podido tener acreditar una serie de competencias con el trabajo en equipo, con algún proyecto de innovación, ¿vale? Pues todo esto que igual no forma parte, o sea, que lo llevamos adscrito en las titulaciones oficiales, pero que no está recogido como tal, pues igual ese tipo de acreditación dentro de la educación no formal sí que hace que se personalice esa formación. Que tú además de ser, tengas una titulación en informática, pues además tienes una titulación o una acreditación de que sabes trabajar en equipo, de que sabes tener ideas innovadoras, de que sabes tener otro tipo de competencias, ¿vale? Que conjugan perfectamente en un posible puesto de trabajo, ¿no? Y que tienes una acreditación. No sé si me explico, sino que no es simplemente que es que tú me hagas una entrevista de trabajo y parece que yo trabajo bien en equipo. No, sino que puedo acreditarlo de una manera diferencial y que me hace ser, digamos, lo más adecuada posible para ese puesto de trabajo que se me está ofreciendo, ¿no? Todos tenemos una titulación universitaria, cada vez tenemos máster, cada vez tenemos, ¿no? Y parece que todos somos iguales. Y eso te puede dar un carácter diferencial a la hora de enfocar tu propia trayectoria profesional.
Me vais a permitir, pero tenemos que hacer una parada, pero una parada larga, ya que hemos agotado todo el tiempo. Quedan temas importantes, interesantes que comentar, así que continuamos con este diálogo, pero se emitirá la siguiente semana. La entrevista de Miguel Navarro.
Hola y bienvenidos todos a una nueva entrevista de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Esta semana, con motivo del día 2 de abril, viernes, Día Internacional del TEA, hemos traído a Ana Sanz Robledo, de Nortea.
Hola y bienvenida, Ana.
Para que nos hable un poco sobre esta discapacidad del desarrollo que, corrígeme si me equivoco, Ana, puede provocar problemas sociales, de comunicación y conducta. Cuéntanos un poco más, por favor, Ana, sobre el TEA.
Sí. Bueno, pues el TEA es el trastorno del espectro del autismo y, bueno, pues es un trastorno del neurodesarrollo que tiene origen biológico y ambiental. O sea, tiene, ahora mismo lo que se sabe es que tiene una gran carga de base genética, pero bueno, pues que la parte ambiental también es un factor importante a estudiar, ¿no? Y bueno, el TEA, como tú has dicho, pues bueno, pues provoca sobre todo dificultades de comunicación, dificultades de socialización, claro, asociadas al desarrollo normal, ¿no? De la comunicación. Y luego, bueno, pues muchas veces las personas con TEA pues tienen también rigideces o intereses muy restringidos. Y lo que últimamente se sabe también es que se empieza a detectar y se empieza ya también a enfocar un enfoque muy importante hacia las dificultades de procesamiento sensorial, ¿vale? Entonces eso también está en el TEA. Y eso explica muchas veces pues, el comportamiento que tienen las personas con autismo respecto a ciertos estímulos que perciben de una manera diferente o alterada a las personas que no tenemos pues, esas dificultades de procesamiento sensorial.
Bueno, yo me acabo de enterar de que ahora hay, bueno, en fase experimental, diagnóstico de análisis de sangre para diagnosticar más rápidamente el TEA, pero que aún no se implementa de manera global.
Es verdad que en los últimos años cada vez también hay más pruebas, incluso pruebas genéticas, que abarcan mayor número de genes que se sabe que tienen cierta relación en la aparición del autismo. Entonces, inicialmente lo que se suele hacer es que pues cuando las familias empezamos a observar que nuestros hijos o bien en casa o también ocurre dentro de toda la observación que tienen los niños en los colegios, pues eso facilita que se puedan detectar ciertos signos que tienen relación con el TEA. Y luego, bueno, pues se va profundizando tanto en la parte médica como en la parte educativa a la hora de detectar y de confirmar un posible diagnóstico. Lo que comentábamos un poco antes respecto a las pruebas médicas, es verdad que en los últimos años pues van avanzando y ahora mismo hay pruebas genéticas que cubren, me parece que son unos 180 o 200 genes, se llaman ARAIS, y eso ayuda también a la hora de identificar, ¿no? Pues un posible otra comorbilidad o patología también asociada con autismo. Que la verdad es que hay muchas. Antiguamente, pues solamente a lo mejor se conocían las más graves, ¿no? Pero bueno, eso también da un abanico de conocimiento y de, en el futuro, pues enfoques hacia ciertas terapias que seguramente serán más personalizadas. Porque lo que ocurre con el TEA es que no hay dos personas con TEA iguales. Y entonces esa parte a veces es lo que cuesta un poco, pues, cómo aplicar la parte terapéutica, ¿vale? Porque el trastorno es eso, ¿no? Es un trastorno que es un extremo. Hay personas que tienen rasgos, bueno, todos tenemos rasgos, ¿no? Pero el tema es que esos rasgos sean o no limitantes para tu vida diaria. Entonces, cuando ya adquieren cierto grado de importancia y te pueden limitar a hacer cosas, pues imagínate, pues ir bajar a comprar el pan, por ejemplo, ¿no? O sea, pues eso ya es una limitación, ¿no? Sí. Entonces, es cuando entramos dentro del diagnóstico del autismo, ¿vale? Entonces, por eso ocurre que hay personas que bueno, pues el grado que tienen de autismo es muy leve, y luego hay otras que, bueno, pues en todas estas áreas que he dicho anteriormente, pues tienen una gran afectación. Aún así, están todas dentro del espectro. Y vamos a decir que la base terapéutica para todas, o la base de intervención, es una base común. Lo único que claro, pues no se puede comparar una persona en la que puede ocurrir que tenga un síndrome o un trastorno grave, además de autismo, que tenga problemas, por ejemplo, físicos, motores, que tenga, por ejemplo, discapacidad intelectual asociada, con a lo mejor otra persona que está también dentro del espectro, pero que no tiene esas dificultades y que aparentemente, por ejemplo, pues puede ser muy inteligente, puede ser un crack en cierto tema muy concreto que le apasione además, y además los únicos problemas que tenga más son de socialización, porque a lo mejor pues durante su desarrollo pues esas reglas que no están escritas y que no son tan evidentes, pues le cuesta entenderlas. Y luego, pero bueno, una vez que ya esa intervención en ese área se hace, sí, pues por supuesto, el autismo no desaparece nunca, está en tu vida. Sí. Pero vamos a decir que mejoran el pronóstico, ¿no?, que dan, ¿no? Entonces, eso también es importante a la hora de lanzar un mensaje a nivel social, de que no se puede prejuzgar a una persona porque tenga autismo a que no sea capaz de llegar a diferentes sitios o metas en su vida, ¿vale? Eso es una cosa que también es importante aclarar.
Y luego, ¿las familias cómo viven esta incertidumbre de no saber?
En muchas ocasiones, ¿no? El no conocer al final.
Pues bueno, a ver. Como digo, ¿no?, el tema de tener un diagnóstico no es un pronóstico. Y lo que sí que sabemos que funciona es que cuando empiezas a hacer cosas, pues la situación en la familia y del desarrollo de la persona con autismo, pues cambia. Entonces, la recomendación para cualquier familia sería, lo primero, un diagnóstico lo más temprano posible. Porque ahí nosotros jugamos con una característica que tiene el cerebro, que es el principal órgano que está afectado por el autismo y que, bueno, pues que domina al final pues, la comunicación, la memoria, la atención, el movimiento del cuerpo, o sea, la decisión es todo, ¿no? Ese es el órgano que principalmente está afectado por el autismo. Pues cuanto más jóvenes somos, más plástico es el cerebro, con lo cual un diagnóstico temprano y una intervención temprana hace que no perdamos un tiempo muy valioso. Y eso es algo que esa es la primera lucha que una familia se tiene que dar cuenta. Luchamos contra el tiempo. O sea, no es igual que un niño tenga una intervención a los 3 años que tenga una intervención a los 9 o a los 10. Porque a lo mejor ese niño o esa niña han sido verbales, ¿vale? Verbales, pues quiere decir que hablan, que usan el lenguaje verbal. Y eso ha ido complicando una certeza del diagnóstico. Y eso nos pasa muchas veces, que nos llegan familias que a lo mejor a los niños se los diagnostica a los 12 años. O, por ejemplo, casos [S2] Wow. [S1] De personas ya más adultas que ya llega un momento en la fase de termina la adolescencia y está encaminando la adultez, que también, o sea, se observan ciertas conductas y a lo mejor incluso ellos mismos se pueden incluso dar cuenta de que les pasa algo, ¿no? Hace poco yo entrevisté a Elsa Cortés, que yo recomiendo mucho que también se siga el blog que tiene Elsa, que habla un poco de cómo ella se daba cuenta también, ¿no? Y al final el diagnóstico, bueno, pues vino a confirmar, a ayudarla, a entender lo que estaba pasando, pero luego, claro, después del diagnóstico hay que hacer cosas. Y da igual, o sea, puede ser incluso un adulto de 40 años que también, y eso yo creo que va a mejorar, va a hacer un poco que lo que decimos, ¿no? Las piezas del puzzle encajan un poco y ya comprendes, entiendes, pero muy importante, ponerte a hacer cosas.
Al final es algo muy importante, entiendo, para todas las discapacidades actuar de manera temprana. Te quería preguntar también, ¿los niños con TEA qué tipo de problemas encuentran en el aula con su relación, no sé, con los alumnos, con los profesores, con la materia?
Bueno, pues a ver, como yo he explicado un poco, pues hay esas áreas, ¿no?, que he dicho antes, que afectan, que yo diría ya, sí, pasamos de tres, yo diría a cuatro, ¿no? Lo que había dicho yo, la parte de comunicación, socialización, sí, intereses restringidos y el tema del procesamiento sensorial. Pues yo creo que eso, en el entorno donde tú estés, en el entorno educativo, cuando tienes profesores y profesoras que entienden la causa de la conducta del alumno y sus dificultades, que para eso es importante que las evaluaciones psicopedagógicas estén muy bien hechas, porque una evaluación psicopedagógica lo que hace es que identifica las necesidades educativas y propone también los apoyos. Entonces, en esas cuatro áreas, independientemente de que luego ya, bueno, pues un profesional educativo pues pueda centrar, por ejemplo, respecto a cosas más concretas, por ejemplo, comprensión lectora, desarrollo del pensamiento lógico, atención, etcétera, etcétera, que yo no me quiero meter ahí un poco, ¿no? Pero sí que en esas áreas, cuando alguien entiende qué es lo que está pasando a esa persona y adapta, hace las adaptaciones, que no tienen por qué ser siempre adaptaciones curriculares, sino que vamos a hablar también de adaptaciones metodológicas. Es muy importante que se vaya avanzando a nivel educativo en el aprendizaje universal, el diseño del aprendizaje universal. Y eso significa que puede haber alumnado que, por ejemplo, es mucho más fácil que la comprensión de los conceptos y de lo que se está explicando, de los contenidos curriculares, pues lo haga a través de elementos visuales, elementos que a lo mejor también sean, que bueno, pues que puedas tener más input por un tema sensorial a la hora de tocar cosas, de, bueno, de ser más dinámicas, de utilizar tecnologías. Y ahí es verdad que las nuevas tecnologías también pueden generar muchísimas más dinámicas que focalicen la atención de los alumnos en general y, bueno, de alumnos con trastorno del espectro del autismo, pues mucho más aún. Entonces, bueno, yo lo que recomendaría es que el profesorado tiene que formarse en enseñar los contenidos de otras maneras, que yo creo que se está haciendo también, porque es verdad que yo veo también mucha progresión del conocimiento, de aplicar técnicas pedagógicas en educación, muchísimo, ¿no? Y yo creo que ahí tanto el diseño universal de aprendizaje, el UDL, como la metodología de aprendizaje por proyectos, que al final refuerzan conceptos en diferentes materias, pues yo creo que promueve además la inclusión. Y de hecho, los alumnos, ya no hablo solamente de los alumnos con TEA, sino cualquier alumno de necesidades educativas especiales, este tipo de metodología le puede valer muy bien. Y bueno, hablo así del profesorado en general, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, es muy difícil que en un entorno educativo, si no hay apoyos específicos, también se pueda lograr esto. Y eso es importante, porque eso es como intentar construir una casa solamente, o sea, por el tejado, ¿no? ¿No? Ya sí. Nos vamos a la parte final. Y entonces esperamos que el alumnado con TEA, pues que también, que esté incluido. Claro, pero es que como hay tanta variación, pues nos encontramos a veces alumnos que bueno, pues que tienen desde muy pequeños, tienen problemas de autonomía, por ejemplo, control de esfínteres, o por ejemplo, tienen problemas de conducta que no se saben llevar a veces en el centro educativo, porque también hay que ser un poco especialista en esa parte. O sea, el TEA, yo creo que es, no voy a hablar de discapacidad, porque no todas las personas con TEA tienen discapacidad, pero el TEA es el trastorno del neurodesarrollo que pone a prueba el sistema educativo. O sea, eso es que si tú has pasado como profesor, como persona profesional de la parte educativa, has estado con alumnos con TEA, de diferentes características, porque igual digo, esto es un extremo, eso es un reto para el profesorado. Sí. Pero si has sabido llevar y buscar otras maneras diferentes de enseñar a ese alumno, es que se produce tal enriquecimiento del conocimiento de esa persona que bueno, yo recomendaría, o sea, no digo, no es fácil tampoco, pero yo creo que eso al final enriquece. Y lo que sí que nosotros observamos desde las asociaciones es que los entornos que están preparados para enseñar a alumnos con TEA, o sea, que no les da miedo, digo, no preparados para todo, ¿no? Pero digo que no les da miedo asumir ese reto, en esos entornos luego se produce unos niveles de, ¿cómo digo?, de bienestar y para la convivencia de cualquier tipo de alumnado. O sea, es que normalmente todo esto va de la mano, ¿vale? Porque también necesita, este cambio necesita, es una transformación cultural del centro educativo hacia la diversidad, hacia, o sea, explorar nuevas maneras de enseñar y todo, evidentemente, tiene su tiempo, porque eso es un poco también la dificultad que hay ahora mismo. O sea, la prevalencia del autismo va en aumento y cada vez hay más niños con TEA, niños pequeños además. Entonces, eso exige un gran esfuerzo hacia los centros educativos. Eso es algo que creo que no se puede negar. Y lamentablemente no hay suficientes recursos y no parece que vaya a haber más. O sea, no parece que se esté cubriendo la demanda real, sino sí, que hay niños en lista de espera. Entonces, esto que nosotros sabemos, nos llega a las asociaciones por las situaciones que nos llegan de las familias, y sobre todo familias que se han iniciado con un diagnóstico, y aparte del diagnóstico tienes ya la barrera educativa de no tengo suficientes recursos, o sea, no hay suficientes recursos. Sabemos cuáles son los mejores recursos que pueden atender a los niños, o sea, los mejores modelos sabemos que son, pero no parece que haya una intención de mantenerlos, de consolidarlos, y eso va a ir en detrimento de bueno, pues este aumento de prevalencia, porque al final pues eso luego se va a reflejar en problemas que surgen en el bienestar de los niños, en el bienestar de las familias, porque se genera muchísima frustración si no hay un profesorado. Ya hablo en general, tanto los especialistas como el profesorado, o sea, por ejemplo, bueno, pues los tutores de las aulas de referencia, que tengan esta proactividad, esta apertura, querer asumir también en su parte ese reto que supone el alumno con TEA, y todo esto pues causa mucha frustración, pero y también para el profesorado, o sea, es una situación, entonces, bueno, pues nosotros tenemos que intentar poner sobre la mesa la situación actual, y lo que nos gustaría es que esa demanda que hay real de las familias, de los alumnos, ¿vale? Porque a nadie, o sea, es que es muy difícil que alguien, voy a decirlo, diagnostique un autismo que no existe. Es que es muy evidente muchas veces, ¿no? Se puede tardar más, se puede tardar menos, por lo que digo que hay casos que se ocultan un poco más, pero es que una vez que aparecen esos rasgos y ese diagnóstico, aunque no esté cerrado, es algo sobre lo cual hay unas necesidades educativas y hay que poner una serie de apoyos. Entonces, bueno, cuantas más personas estén involucradas, el esfuerzo al final individual es mucho menor. Y yo creo que la recompensa que estamos viendo es mayor, es para todos.
Entiendo. Y ya para terminar, Ana, quería preguntarte, ¿crees que la sociedad está concienciada o que aún hay mucho por hacer respecto al TEA?
Bueno, es que siempre hay mucho que hacer, ¿no? Y además, en España, bueno, aunque tomamos datos de Europa, ¿no? Una estimación que hay que dice que en España hay unas 450.000 personas. Yo creo que seguramente somos más, porque la observación de los datos que vemos de los últimos 5 o 6 años, pues hay un crecimiento solamente de centros preferentes de un 25%. Ese crecimiento se sigue manteniendo y, de hecho, el año pasado pues quedaron muchos alumnos que no entraron en las aulas, en centros preferentes, porque, bueno, pues a raíz del tema del COVID, pues se quedaron muchos sin terminar las evaluaciones psicopedagógicas, las evaluaciones del equipo de alteraciones graves del desarrollo, que se estudiaran sus procesos. Al final todo esto va a una comisión interterritorial de la Consejería de Educación y se quedaron muchos a las puertas. Entonces, es que hay tal demanda, o sea, tal crecimiento, que yo no creo que nadie quiera que su hijo o su hija acabe con un diagnóstico de autismo o que llegue a unos apoyos que no necesita. Pero es que, claro, es una situación un poco complicada. Y a nivel social, ¿qué ocurre? Que es necesario que socialmente nosotros, o sea, como sociedad, crezcamos, nuestros hijos, tengan o no tengan autismo o tengan otra dificultad, tienen que crecer expuestos a personas que tienen autismo. Y lo digo muy claramente porque es que no, o sea, si tú no te relacionas con una persona con dificultades o discapacidad, cuando seas mayor, ¿cómo te vas a relacionar en otras áreas laborales, por ejemplo? Yeah. Si no has estado relacionado, y de hecho es que nos pasa mucho a mi generación, nos pasa que no hemos estado tan expuestos con personas con discapacidad. Y entonces hay veces que no sabes cómo reaccionar, qué es lo correcto, qué no es lo correcto, cómo poder hacer una adaptación, por ejemplo, en un puesto de trabajo, tratar las cosas con más normalidad. Entonces, sí. Por hacer, pues nos queda mucho por hacer. Es verdad que se va sensibilizando, pero la sensibilización no es un día, no es el día 2 de abril. La sensibilización se hace cada uno, somos responsables, en nuestro pequeño ámbito, lo que podamos nosotros ir transmitiendo. O sea, que no se trata tampoco de tener un mega objetivo algo muy idealista. No, es que cada uno de nosotros tengamos familias o personas con las que nos relacionemos con autismo o no, podemos hacer algo también para que todo el mundo al final pues pueda estar incluido. O sea, hacer las cosas normales, que yo creo que eso ya es un logro enorme.
Pues muchas gracias, Ana, por haber estado aquí con nosotros hoy. Nos quedamos con ese mensaje que nos has dado de inclusión y de diversidad, que al final no hay que olvidar que la diversidad contribuye al enriquecimiento de la comunidad en general.
Exacto. Ya lo dijo, mira, me gustaría acabar con una frase de Albert Einstein, y es que si tú quieres resultados diferentes, lo que tienes que hacer son cosas diferentes. Con lo cual, tenemos que cambiar nuestro enfoque para que cambie la situación actual.
Pues nos quedamos con esa frase para terminar el programa de hoy. Muchas gracias, Ana, por haber estado hoy con nosotros. Y nosotros volveremos la próxima semana con una de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro. Un abrazo.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Hasta luego.
Hasta luego.
Sembrando en la huerta, regando el camino, legumbres, acelgas y un poco de cilantro, un toque especial y todo mi canto.
El huerto de Hugo.
Bueno, pues en el huerto algunas clases han puesto patatas y los niños de 5 años ya han recogido sus lechugas. No había mucho movimiento en el huerto, así que no tengo mucha información que dar. Es eso.
Pero sigue creciendo, porque estamos en primavera, además. Patatas, sí. Y lechugas. ¿Tú has plantado alguna?
Sí, las patatas.
Muy bien. Y sabes cómo crecen, ¿verdad?
Sale una planta, luego ya cuando sale la raíz de la planta, ya cogemos las patatas y nos las llevamos.
Y, Hugo, ¿nos has traído un cuento?
Sí. Se llama ¿Quién quiere comprar la ciudad de Estocolmo? En el mercado Garibaldi hay a veces unos hombrecillos que venden de todo. Son tan buenos vendedores que sería difícil encontrar otros mejores. Un viernes llegó un hombrecillo que vendía cosas raras. El Mont Blanc, el Océano Índico, los mares de la Luna... Y era tan charlatán, al cabo de una Ahora solo le quedaba la ciudad de Estocolmo. La compró un barbero, a cambio de un corte de pelo con fricción. El barbero colgó entre dos espejos el certificado que decía propietario de la ciudad de Estocolmo y lo mostraba orgulloso a los clientes respondiendo a todas sus preguntas. Es una ciudad de Suecia. Es más, es la capital. Tiene casi 1 millón de habitantes y naturalmente todos me pertenecen. También tiene bar, claro, pero no sé quién es. El barbero fue ahorrando poco a poco y el año pasado marchó a Suecia a visitar su propiedad. La ciudad de Estocolmo le parecía maravillosa y los suecos, amabilísimos, estos no entendían una palabra de lo que él decía. Y él no entendía ni media palabra de lo que le respondían. Soy el dueño de la ciudad. ¿Lo sabíais o no? ¿Os lo han comunicado? Los suecos sonreían y decían que sí, porque no lo entendían, pero eran amables. Y el barbero se frotaba las manos muy contento. ¿Una ciudad tan grande por un corte de pelo y una fracción? Verdaderamente le he comprado a un buen precio. Pero en cambio se equivocaba y le había costado demasiado, demasiado cara. Porque el mundo es de todos los niños que llegan a él. Y para tenerlo no hay que pagar ni un céntimo. Solo hay que arremangarse, alargar las manos y tomarlo.
Ah, curioso cuento, ¿no? ¿Es muy ingenuo el barbero este o era una forma también de viajar, de conocer otros países?
Una forma de viajar.
Uh-huh. Bueno, yo una vez compré una estrella para que tuviera el nombre de un amigo al que se la quise regalar y otros amigos se reían. ¿Tú crees que esa estrella es propiedad de ese amigo? Se la regalé, ¿eh?
No.
No, ¿verdad? No vamos a ir allí a poner ninguna bandera. Bueno, pues muchas gracias por ponernos al día sobre el huerto, que no ha tenido muchas novedades, y por compartir este cuento de Gianni Rodari, un escritor italiano maravilloso. En próximos programas volvemos a encontrarnos para ver qué tal sigue ese huerto, al menos hasta que termine el curso, ¿te parece?
Vale.
Fenomenal, Hugo. Pues muchas gracias por el cuento y por mantenernos al día sobre el huerto. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente. Adiós.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.